señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCPAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
Profesores investigadores de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa reciben y preparan alumnos que participan en justas académicas, como fue la 34ª Olimpiada Nacional de Biología, que se realizó el pasado 14 de noviembre en la ciudad de Guanajuato, donde la delegación estuvo integrada por 4 jóvenes universitarios, de los cuales 2 fueron acreedores a medallas de bronce y plata, lo cual es un gran orgullo para la institución, comentó Vladimir Salomón Montijo, delegado estatal de la Academia Mexicana de Ciencias para las Olimpiadas de Biología.
Son temáticas, por ejemplo, biología celular, biología molecular, bioquímica, morfofisiología animal, morfofisiología vegetal, ecología, biosistemática, bioestadística, conducta. Esos son los temas que componen el examen.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, se reconoce a las mujeres por haber dedicado su vida al cuidado de sus familias. Por eso, a partir de enero de 2025, en México se entregará la pensión Mujeres Bienestar. Comenzaremos con todas las mujeres de 63 a 64 años y gradualmente incorporaremos a las de 60 a 62. Ubica tu módulo de registro en gob.mx/bienestar y regístrate antes del 30 de noviembre. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Feminismo,
equidad,
diversidad,
inclusión,
tolerancia,
derechos humanos,
mujeres,
hombres,
igualdad. Esto y más en La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a este su programa La Otredad. Este es un programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y hoy estamos dentro del marco de los 16 días de activismo para la eliminación de las violencias contra las mujeres. Tenemos un programa especial hoy. Hoy vamos a platicar, vamos a entrecruzar de qué vamos cuando hablamos de academia y violencia contra las mujeres. Como este caminito y este trazo para dónde nos lleva, porque pues al final de cuentas la violencia contra las mujeres es un asunto global. Y las estrategias justamente para enfrentar esta pandemia pues deben ser adoptadas de manera transversal desde todas las instancias y todas las instituciones y a todos los niveles. Entonces, para ello el día de hoy estoy muy contenta y nos acompañan, déjenme presentarles, díganme si no la extrañaban. Tenemos de regreso a Itzel Hernández Avilés. Itzel, te extrañábamos aquí en el micro.
Qué gusto, yo también las extrañaba mucho. Me tiene muy contenta la invitación, muchísimas gracias.
Díganle que ya no venga de invitada, que de vez en cuando se aparezca.
Vamos a co-conducir.
Y bueno, también nos acompaña Jesús Martínez Noriega. Ambos son estudiantes de la maestría en violencias. Así bienvenido, es. Jesús.
Muchas gracias por la invitación, muy honrado estar aquí con ustedes.
Oigan, cuéntenos un poquito, a mí me gustaría que empezáramos hablando un poco de su trayectoria profesional en esto que tiene que ver con las violencias. Entonces, Itzel, ¿me podrías decir?
Uy, esto se remonta a varios años. Corría el año 2013-14, cuando precisamente en la Escuela de Antropología, yo soy licenciada en Antropología Social, orgullosamente egresada de esta universidad, y tenía estas inquietudes, y creo que desde muy, muy niña tenía estas inquietudes de, bueno, tú como mujer te das cuenta de la desigualdad claro, todo el tiempo, ¿no? Pero no lo puedes nombrar, te cuesta nombrarlo porque, bueno, en los 90s, 2000s no teníamos el lenguaje que tenemos ahora, que ya las chicas hablan de violencia, de ghosting y de acoso, y nosotras, o sea, no, ¿no? O sea,
nos incomodaba.
Entre que nos incomodaba y que además yo no contaba con las herramientas en claro, mi entorno no existía nombrar la violencia, aparte vengo de un colegio religioso, ¿no? Entonces, tenía yo como que estas inquietudes de trabajar el tema de las violencias, y en la escuela de antropología tengo una materia que se llama antropología de género, que por cierto me impartió la doctora Beatriz Rodríguez, ella fue mi profesora, nuestra directora general y ahora jefa, y con esta materia yo pude empezar a nombrar las cosas que en mi experiencia ya vivía, y dije, ay, a mí sí me late esto, y entonces nos organizamos como estudiantes en una colectiva, ya la colectiva feminista de Culiacán de hace 80,000 años, que bueno, obviamente nosotras no sabíamos que teníamos ancestras, antecesoras ya trabajando claro, los temas de violencia en las instituciones, en la academia y en las calles también. Y entonces empiezo a moverme como a la par, ¿no? Entre el activismo y entre la, pues, los estudios en la academia, pero así muy light. Y comienzo a hacer mi servicio social en el Centro de Políticas de Género porque me mueve esta inquietud, y a partir de ahí, pues, algo hice bien porque estoy colaborando actualmente todavía desde hace ya tantos años en el Departamento de Formación. Y la maestra Mireya Castro, pues, me da la oportunidad de lanzarme, ahora sí que, a ver, tú tienes talento, ve a dar charlas, ¿no? Y poco a poco me voy formando teóricamente, continúo con pues, el activismo, y entonces empiezo ya a poder ponerle como un orden, ¿no? A mi trabajo y decir, a mí me gusta esto, me gusta también trabajar, lo que sea mi no solo un interés que una hace como de manera altruista, que siempre lo vamos a seguir haciendo, sino...
Yo no sé si tú te acuerdes, pero cuando yo te conocí en una intervención que hicimos en una ágora chiquita que estaba debajo.
Ay, atrás de fondo.
Era una Itzel bebecita.
Esta misma blusa.
No.
Sí, en la foto traigo esta misma blusa.
Entonces yo te conocí, ¿en qué año sería?
Como 2014, 2015.
Claro.
Ya tenemos unos cuantos años, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que a una la mueve la urgencia. Y entonces, pues, entre que el trabajo y entre que esto otro son los temas de mi interés, en formación estamos tratando de transversalizar en la universidad los temas de género, pero con la oportunidad que surge a raíz de la maestría en violencias de género, pues ya puedo estudiar como en un nivel posgrado,
claro,
y con el método científico, vaya, violencias que a mí, claro, me atraviesan de manera personal. Y bueno, pues me interesa en especial la violencia estética. Entonces, más o menos ese es el recorrido que traemos por acá.
Y por acá, Jesús, cuéntanos.
Pues yo también comparto contigo la experiencia de que llegué al lugar donde trabajo por mi servicio social. Uh-huh. Fue como que llegué y yo me quedé fascinado en la atención a víctimas de mujeres víctimas de violencia familiar. En ese entonces atendíamos hombres y mujeres. Yo me encargaba de atender hombres y niños y adolescentes en prácticas, ¿no? Supervisadas. Y fue tanto el amor que yo encontré en esa atención que insistí en quedarme en la institución a trabajar. Fue un proceso de un año sin goce de sueldo ni nada, puro estar ahí trabajando por amor al arte, como bien dicen. Ya llevo 8 años atendiendo víctimas de violencia familiar y entre otras cosas, cursos, capacitaciones en escuelas, prepas, comunitarias, o sea, y pues igual yo también quería crecer en este tema y decidí iniciar pues una maestría y pues apareció la maestría en violencia de género y dije, aquí estoy.
Ya tocaba.
Atrás.
Sí, una pregunta, ¿por qué estudiar desde una perspectiva científica la violencia contra las mujeres?
Uy, esa es una pregunta, esa pregunta trae trampa. En el feminismo siempre tenemos como este debate vivo con la academia, ¿no? Con lo que la academia representa y con la forma en que tradicionalmente se ha construido la academia, que pues ya sabemos quienes han puesto siempre la voz, ¿no? De qué vale la pena estudiar, qué no vale la pena estudiar, qué es ciencia, qué no es ciencia. Justo ayer que estaba releyendo Los cautiverios de las mujeres con la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, ella escribe en la presentación, porque es su tesis doctoral,
Dios,
¿no? Marcela la Grande.
Sí.
Ella escribió en su presentación de la primera edición, de la segunda, que en su jurado le preguntaron, pero ¿por qué haces un estudio? ¿Por qué haces una tesis de doctorado de las mujeres? O sea, de la condición de la mujer, eso es antropología, o sea, eso de verdad es ciencia. Y casualmente su lectora principal fue la doctora Graciela Hierro. Y entonces sí la presento, y de hecho el prólogo de la primera edición es de la doctora Graciela.
Wow.
Y hacen una analogía con cómo a Graciela le tocó lo mismo décadas antes, cuando ella presenta su ética y feminismo, creo que fue la tesis doctorado de ella, no me acuerdo.
La ética del placer.
También. Una ética, sacó como de la tesis doctoral, y entonces ellas dialogan en tanto, pues ponen, digo, eran los noventas también, ¿no? Ya ahorita suena tal vez un poquito desfasado, hemos avanzado, no suficiente, pero ahí vamos, con el hecho de que a nosotras todo el tiempo nos están cuestionando por qué tendríamos que hacer ciencia, entonces, o por qué es una ciencia estudiar antropología de las mujeres o una antropología del género, y yo veo ese símil como en el feminismo más en las calles, ¿no? Que vemos la academia como un espacio arcaico, en el que todo el tiempo nos van a estar atacando, en el que todo el tiempo nos van a decir esto no es ciencia, esto no es válido, esta metodología que habla de las experiencias de las mujeres no importa, no mide nada, a quién le interesa, pero creo que también esta necesidad de tomar todos los espacios y transgredirlos es bien importante, ¿no? Y realmente yo sí veo una transformación, agarra un libro de los 90 y agarra un libro actual, de cómo la academia se está transformando para bien, ¿no? Y está abriendo espacios para que las comunidades marginadas, para que vaya el subalterno hable, ¿no?
Y que las resistencias siguen ahí, porque parecería que lo que vivieron ellas ya está justo rebasado por todo el trazo que llevamos hasta ahora, pero en una tesis de hace muy poquito todavía tocó defender que existe epistemología feminista, que hay metodología feminista. Entonces, sí hemos avanzado, pero tenemos todavía como este entorno que nos sigue considerando transgresión lo que nosotras producimos cuando hablamos de conocimiento. Y por acá, Jesús, ¿por qué estudiar desde una perspectiva académica las violencias contra las mujeres?
Okay. Yo tengo una perspectiva un poco diferente. Yo considero que es necesario porque mucho se ha hecho para, por ejemplo, la cuestión de las atenciones y de las campañas que se ha hecho para la eliminación de las violencias contra las mujeres, pero no hemos obtenido el impacto que realmente hemos querido o se ha querido dentro de, a nivel gubernamental, por ejemplo. Creo que desde una perspectiva académica nos permite ampliar la evaluación de las acciones afirmativas, de las campañas, para ver en qué estamos fallando, porque inclusive teniendo una diversidad de ya leyes, teniendo una diversidad de instituciones, no es suficiente. Las personas siguen sin conocer los tipos, las modalidades, las formas más sutiles de violencia. Entonces, algo se está haciendo de una manera no adecuada o de algo que está faltando, ¿no? Entonces, la evaluación académica puede servir para decir en dónde está la traba y trabajar sobre ello de una manera más estructurada, con una metodología que esté basada en una evidencia que nos permita decir, está este problema, este fenómeno, estas son lo que lo está causando, hay que ir sobre eso. No solamente de una forma espontánea, sino con una sustentación en base a datos, en base a las experiencias que ya hemos tenido como institución y como personas que nos atraviesan las violencias constantemente. En ese sentido, creo que nos puede servir mucho la academia. Y con una perspectiva de género agregada, mucho que mejor.
Tal cual debe ser. ¿Dónde están los límites, chicos, chicas? ¿Hasta dónde como academia nos toca, o qué parte de chamba nos toca desde la academia cuando hablamos de violencias contra las mujeres?
Ay, qué difícil. Una quisiera abrazar a cada una de sus informantes y decirle todo va a estar bien. Justo todavía estoy trabajando en la sistematización, ¿no? De mis entrevistas.
Ahorita platicamos además de sus investigaciones porque están maravillosas.
Creo que eso es un poco de lo que yo llegué a renegar en un pasado donde no conocía muchas cosas del tema de la academia, ¿no? Porque, pues, por mi formación como antropóloga, no está pensado que la antropología intervenga en las comunidades, ¿no? O sea, la antropología observa, analiza, comprende desde el entorno, y está, hay una corriente muy fuerte en la antropología que afortunadamente ya está quedando atrás, pero que fue muy fuerte en los 90s y todavía los 2000s, que es el relativismo cultural, ¿no? Lo cual nos ayuda mucho cuando entendemos los usos y costumbres y cómo las formas en que las comunidades trabajan internamente sus propias leyes, sus propios sistemas de alimentación, sus propios sistemas de justicia son válidos también, son tan válidos como los sistemas occidentalizados. Sin embargo, esta misma corriente de pensamiento puede llegar, si no es crítica, a justificar temas de violencia contra las mujeres, de violencia contra las comunidades LGBTI+, de métodos violatorios de los derechos humanos, ¿no? Y está como esta pugna de, a ver, si es un derecho humano, pero esta comunidad tiene su derecho cultural a llevar sus sistemas de justicia. Entonces, digamos que sí hay bastantes limitaciones, pero, para cerrar, porque sé que estamos en el tiempo, el hecho de que seamos una maestría profesionalizante nos abre muchas puertas que una maestría de meramente investigación no nos dejaría tocar. Muy y es la intervención.
Perfecto. Vamos a hacer un puntito, tres puntitos suspensivos y luego continuamos. Estamos platicando sobre justo esta intersección entre la academia y las violencias contra las mujeres. ¿Cuál es el rol que juegan como las instituciones y esta educación formal de estudios de las violencias contra las mujeres? Estamos platicando con Itzel Hernández Áviles y Jesús Martínez Noriega. Volvemos en un momentito, no se vaya.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio Voz. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puedes sintonizarnos a través del sitio de internet www.radiowas.org. Radio Was, la radio viva, siempre contigo.
La Estrategia Nacional de Educación Cívica del INE tiene como objetivo consolidar una ciudadanía integral en México.
Esta estrategia opera a través de dos ejes, la formación y la participación.
Con la Encívica aprendemos más de nuestros derechos y responsabilidades,
con actividades formativas que nos preparan para actuar de manera informada y activa.
Además, impulsa nuestra participación para crear un México más democrático y comprometido.
Conoce más de tu Encívica en INE.mx.
La democracia la construimos todas y todos. INE.
La Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó la presentación de proyectos de exportación, evento académico que permitió a los estudiantes integrar conocimientos teóricos y prácticos que tienen como propósito acercar a los alumnos al ámbito profesional, ya que a través de estos proyectos los jóvenes desarrollan un balance técnico, financiero y de viabilidad, analizando si un producto es apto para su exportación. Comentó la doctora Jessica Janet Soto Beltrán, investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS.
Antes que nada, pues es que ellos puedan llevar del campo de la teoría y todos los conceptos que se han desarrollado a lo largo del semestre y lo puedan concretar en un proyecto que sirva para su formación profesional. Entonces hay varias habilidades, por ejemplo, la habilidad pues también de poder exponer un proyecto hacia un público que va dirigido principalmente, yo les digo que son empresarios que vienen a comprar su producto, y es ahí donde tienen que poner en práctica pues todo lo que aprendieron en el semestre.
Para exigir.
Seguimos platicando con Itzel y con Jesús. Justo nos quedábamos con la pregunta de dónde estaban los límites, Jesús, de la academia. ¿Hasta dónde llega?
Sabes que yo considero que tiene que ver con esta resistencia de algunas áreas del conocimiento a integrar la perspectiva de género o a integrar esos temas de violencias. Porque, por ejemplo, hay algunas, y más en las áreas sociales, ¿no?, en donde nos interesa el aprendizaje, porque al final de cuentas es un tema de estudio. pero hay otras áreas que se resisten mucho y es donde existen mayores índices de violencia contra las mujeres, por ejemplo, áreas médicas, áreas que tengan que ver con la cuestión de la salud, con la cuestión de, no sé, que tengan que ver con máquinas, con, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? En donde hay una resistencia tremenda a hablar de los temas y hay un retroceso. Es como que la academia está muy dividida entre las áreas sociales, que también vamos apenas dando nuestros primeros pininos en el estudio, y otras áreas que se consideran más duras, más frías, ¿no? En donde la resistencia es tremenda. Entonces, sí considero yo un límite dentro de la academia eso, que no hay apertura aún. Entonces,
y tiene que ver justo con la formación, porque en las áreas, por ejemplo, médicas, pues, híjole, qué difícil es trabajar como desde la perspectiva social, desde la perspectiva humana, es complicadísimo.
Claro.
Menuda chamba la que te tocó. Sí. Oigan, a mí me gustaría que platicáramos un poquito, yo sé que se nos va rápido el tiempo, pero que me contaran, que nos compartieran, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son sus investigaciones? Cuéntanos,
siempre Itzel. Siempre me preguntan, digo, ay, ¿por qué le puse un título tan largo? Básicamente, a mí me interesa indagar, mi tema es violencia estética, mandato de belleza sobre los cuerpos de las mujeres en el contexto de la narcocultura en Culiacán. Entonces, mi interés radica en analizar los factores que acompañan o incluso condicionan, a lo mejor no llego todavía a esa conclusión, pero la toma de decisión, ¿no? Sabemos, aquí esto es conocimiento de Vox Populi, ¿no? Que hay un tipo de cuerpo ideal culichi que es súper famoso, que vemos en las series, en las películas, que vemos como exotizado, incluso hasta hace unos años, que bueno, que ya no, pero hasta era un aliciente de turismo, ¿no? O sea, Culiacán tiene los mejores mariscos y las mejores mujeres, visiten Sinaloa. Y entonces somos como constantemente objetificadas hasta en el discurso del poder, ¿no? Claro. Pero precisamente a mí me interesaba indagar como por qué, o sea, por qué transformamos nuestros cuerpos para acceder a un canon, ¿no? Porque desde una visión que podría considerarse paternalista y que la he escuchado en muchas partes, es como, ay, es que las mujeres que se operan, es porque quieren andar con un miembro, ¿no?, del crimen organizado. Ah, es que se operan porque son tontas, o se operan porque son frágiles, o se operan porque no tienen nada en la cabeza. Y entonces dije yo, no, o sea, eso es una visión simplista de las decisiones que tomamos las mujeres.
Claro.
Además, es bien fácil criticar los procedimientos de otras, pero no te pones a pensar porque tú todos los días te despiertas y te pones una base de maquillaje y sombra en los párpados, ¿no? Entonces, la intervención siempre es distinta. Yo elijo el tema de las cirugías porque me parece fascinante cómo alguien puede transformar su cuerpo y que se vea diferente a como era en un proceso relativamente corto, ¿no? Que el ejercicio también lo transforma, y hay mucho estudio en la antropología del físico-culturismo y de la forma en que se esculpen los cuerpos, pero dije yo, aquí en Culiacán pasa un fenómeno que es, las cirugías son parte de nuestro imaginario cultural y son tan comunes que las vemos en todos lados recomendadas y que todas conocemos al menos a una persona o hemos llevado un procedimiento cosmético como una cosa de ir al súper o de tu regalito de fin de año, regalo de cumpleaños, entonces por ahí va.
Claro, aspiracional incluso para las adolescentes ya al final de cuentas, y eso también es como, ¿dónde estamos dejando los mensajes? Yo en algún momento me fui de Sinaloa, cuando regreso me impresiona mucho como ver la dimensión de, porque no pensé que es que en el norte están las mujeres más guapas, tuviera esos costos.
Unos costos altísimos, ¿no? Y que realmente en mi corta experiencia en trabajo de campo, porque obviamente pues yo no puedo hablar por las mujeres, les pregunto,
claro,
más bien ellas qué onda con sus vidas, con sus procesos, con sus tomas de decisión, y el comentario siempre es ese, ¿no? Como estés o no metida en temas de crimen organizado, tú sientes una presión especial en Culiacán. Tú sales de Culiacán y te vas a otra ciudad, Y te impacta el choque cultural de ver que las mujeres van en pijama al súper, que andan bien a gusto yendo al Oxxo, y aquí una va a salir a la esquina y siente esa necesidad, porque el peso de la mirada ajena es bien duro en Culiacán, y es muy juzgador. Entonces, en sus propias experiencias, pues hay una multitud de factores que condicionan estas tomas de decisión, pero algo que sí apareció como tema común es el rechazo del propio cuerpo, que se relaciona un poquito con comentarios externos, ¿no? O sea,
sí, claro. Y nos el contexto nos educa, por
Ana
supuesto.
De Miguel en su excelente libro El neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, que precisamente las decisiones que tomamos están enmarcadas en un contexto cultural, y un contexto que te invita a intervenir tu cuerpo y que todo tu círculo empiece a intervenirse, y que además es tener un bonito cuerpo, lo que se considera bonito en el canon aquí, te ayuda a formar parte de grupos, o sea, un sentido de pertenencia. La belleza está íntimamente ligada a la identidad de las mujeres, ¿no? Así como el ser obedientes también el ser bellas, y ser bellas tiene que ver con la obediencia, ¿no? Entonces, pues hay un montón de factores, o sea, ahorita ando así como que fascinada de la cantidad de información que me han compartido tan amablemente las mujeres con las que he trabajado, pero además un poco asustada por lo jóvenes que son las mujeres que comienzan a intervenirse, porque cuando yo era una chava era rarísimo, la operación era un tabú. Cuando tú y yo éramos más jóvenes era un tabú que alguien se hubiera operado, ¿no? O sea, no se tenía que notar. Y ahora se tiene que notar porque tiene que ver con el dinero, con el poder adquisitivo, con el estatus.
Tiene estatus, tiene estatus.
Claro.
Itzel, ni modo que no te dejemos la invitación abierta para que sigamos platicando de esto, porque es muy poquito el tiempo. Y gracias, gracias. Necesario que reflexionemos sobre todo toda esta cultura tan violenta alrededor de la belleza y de la estética de las mujeres, particularmente en nuestro entorno. Y no sé si usarás esta categoría que a mí me parece un poquito ruda, como buchonas, ¿no? Como hablar de eso que a mí me resulta ofensivo para con las otras. Muchas gracias. Yo, muchas gracias.
Es estigmatizante.
Totalmente. Jesús Chuk, nos vemos por acá.
Pues mira.
¿De qué trata? ¿De qué va tu investigación?
Yo me basé primero que nada en trabajar dos modalidades y un tipo de violencia específico. El tipo de violencia específico, la violencia psicológica, ¿por qué? Porque considero que es un tipo de violencia sutil y muy poco explorada. Y también muy subestimada, ¿ok? Totalmente. Primero que nada. Y me basé en la violencia familiar y en la violencia institucional, ¿ok? Primero que nada. ¿Por qué trabajar sobre ello? Porque primero que nada la violencia familiar es la modalidad de violencia donde más hay casos de violencia, ¿no? O sea, ahí nacen las violencias, ahí se construyen los aprendizajes y de ahí partimos todo, ¿no? Y la violencia institucional el marco porque como yo he trabajado en instituciones y conozco el procedimiento, sé que en ocasiones hay conductas revictimizantes, hay conductas invalidantes de parte de las personas que ejercemos la atención, ¿okay? Entonces, en este tenor, hablando sobre el primer contacto, que es mi tema de intervención, las personas que brindan el primer contacto en la atención, llegó a la conclusión de que una primera intervención con una persona, él marca mucho para que esta persona siga su proceso de la ruta de atención completa. Si a ti te tratan mal a la primera, tú ya no vuelves a la institución. Si te hacen un comentario revictimizante, tú te cierras completamente y ya no estás bien. Entonces, el trabajar con el primer contacto en dos instituciones gubernamentales, una donde se brindan atenciones y otra donde se presentan las denuncias, me permitió explorar el hecho de cómo las personas que están ahí también, cómo perciben sus propias violencias y cómo se perciben en la atención, ¿ok? Y esto da un amplio gama de estudios en el sentido de, ok, yo quiero intervenir con ellas acerca de la empatía, la compasión y la perspectiva de género, y más específicamente la compasión. Y muchas personas confunden la compasión con la lástima con las víctimas, pero realmente no. ¿Por qué la compasión? Porque es un constructo psicológico que ya viene en nosotros y que nos permite esta parte de la conexión con el sufrimiento de las víctimas, ¿ok? Y cómo la persona que está en la institución tenga que este sentido genuino, ¿no?, de consolar ese sufrimiento. Entonces, yo voy por un tipo de violencia que no está tipificado o un tipo de violencia que es muy poco explorada como la violencia psicológica y estoy sufriendo, emocionalmente estoy sufriendo, pero no tengo ninguna marca en el cuerpo. Entonces, esa movilización de la compasión y la empatía me permite comprender que esa persona está sufriendo y que su experiencia es real. su experiencia es real. Entonces, evitó la construcción de más conductas revictimizantes, evito el ridiculizarla, evito el invalidarla. Entonces,
¿y qué necesarios para los modelos de atención?
Sí.
Porque no me imagino, ay, Ernesto, ya nos está haciendo señas Ernesto Bernal allá, nuestro técnico, que ya nos tenemos que ir, pero pues les decía que a mí me parece súper complejo cómo alguien en un contexto violento en el que estamos todo el tiempo, con toda la historia personal, individual, colectiva, comunitaria, ir y trabajar en un espacio en el que también hay violencias institucionales y vayas a tener violencias.
Sí.
¡Ah! ¡Ay, sí. Los síndromes!
Sí, por ahí.
Oigan, pues, de verdad, gracias por poner a las mujeres al centro. Gracias por el trabajo que están haciendo, porque es súper valioso que desde estas visiones se esté produciendo conocimiento en el que justo nos ponga al centro, en el que esta deuda histórica que teníamos con las mujeres se esté intentando reinterpretar de otra forma las violencias, y que los resultados están en el camino y que también nos llevan a la acción y que también tienen que ver en el caso de sus trabajos con la intervención y con el debate y con el justo buscar esta construcción tan anhelada de la paz. Gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias de verdad a Itzel Hernández Avilés, gracias a Jesús Martínez Noriega por habernos acompañado el día de hoy. Van a quedar aquí, van a tener que hacer compromiso conmigo de volver. Claro, y sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias también a Ernesto Bernal en los controles. Yo soy Carla Galindo y esto fue La Otredad. Nos escuchamos el próximo viernes.
Gracias por sintonizar La Otredad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.